La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en Charlas de Café. Mis compañeras, la señora Lucita de Santiago, la maestra Clementina de León y Lucy Vázquez, en unos momentos se incorporan, pero queremos darles a ustedes un saludo muy afectuoso y decirles que esta tarde vamos a hablar de personajes ilustres.
Las danzas
y
contemporaneidad.
Y a ver qué otra cosa se nos ocurre más al ratito. De todas maneras, esperamos que la tarde sea muy amena para las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Comenzamos con la señora Lucita de Santiago.
Cómo no, gracias a todas mis compañeras. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Cristi. Gracias por alojarnos en su cabina, a nuestro... El señor que está en la cabina, Diego Huizar, gracias por sus atenciones, por su tiempo. Cristian Rosales, ahora nos lo cambiaron, bueno. A Cristian Rosales, gracias por atendernos y darnos este tiempo aquí con ustedes. Quisiera yo cederle la palabra a la maestra Clemen porque el tema que yo voy a tratar está de alguna manera hermanado con el que va a tratar la señora Lucita Vázquez Felgueres. Y entonces para no... estar desconectadas. Maestra, le cedo la palabra, el uso de la palabra.
Muchas gracias y buenas tardes también a la audiencia que nos hace favor de escuchar. El tema del que hoy voy a platicar me parece interesante porque se trata de los presidentes que ha habido en Colotlán, porque de alguna manera cada uno de ellos ha contribuido en la conformación de nuestro pueblo. Quizá algunos más, otros menos, pero pues todos, y así como el pueblo, hemos puesto nuestra contribución para que Colotlán se encuentre en el actual estado. No, en primer lugar, puedo comentar que no todos los presidentes estuvieron, o las autoridades, estuvieron durante 3 años, como ahorita es el periodo de los presidentes municipales, de los ayuntamientos, sino que anteriormente, pues casi era por 1 año, algunos por 2, otros por meses, otros por días, y según seguramente las necesidades que se estaban presentando. Desde el principio hubo autoridad, desde que se fundó Colotlán, hubo autoridad, no con el nombre de presidente porque no eran ayuntamientos. Estos señores eran gobernadores algunos, otros fueron interinos y pues quiero comentar que el primer gobernador de Colotlán fue español, era un señor español llamado Antonio Gauri. A este señor le tocó pues hacer la distribución de los espacios o de los ¿cómo se llama? Las de los barrios, que fue Soyatitlán, que fue Tochopa y que fue el centro del poblado. Él junto con otros dos personas que eran tlaxcaltecas hicieron el rayado de las calles. Este señor Antonio Jauri, pues, gobernó en 1591 y le tocó, pues, darle la forma al poblado. Después de Antonio Jauri pasaron muchos años y viene este señor, pues, inició en 1591, cuando la fundación de Colotlán. Hasta 1784 tenemos a Mateo Silva, y aquí voy a solicitar de mis compañeras que comenten si conocen descendientes de alguno de estos personajes que estuvieron al cargo del gobierno en Colotlán. Tenemos en 1808 ya figuró don Marcos Marcelo Escobedo. Entonces fue gobernador de las fronteras de San Luis. No fue todavía, no era ayuntamiento, pero en 1808 ya figuró en Colotlán. En 1810, Gregorio Pérez. En 1811, José Juan Vélez. 1825, hasta en cerca de la presidencia hay una placa en la que se marca que ya don Marcos Marcelo Escobedo toma la presidencia municipal en Colotlán desde el 1 de enero de 1825.
Para antes, don Marcos Marcelo Escobedo ya había sido gobernador de la Nueva Tlaxcala y lo que es allá ahora Tochopa. Había sido, entonces, se viene en 1810, la Guerra de la Independencia. Entonces, don Marcos, don Gregorio, el personaje que tú mencionas allí. Uh-huh,
Gregorio Pérez
lo saca de la gobernatura y lo propone para que organice el... Pues ahora sí que los flecheros de Colotlán, uh-huh, para participar en la guerra de independencia en el puente, sí, de Calderón, uh-huh, cerca de Guadalajara.
Sí, estuvo a las órdenes de don Miguel Hidalgo y Costilla, sí, en, sí, ese tiempo, sí.
Sí, así fue.
Muy bien, gracias. Le sigue hasta 1856, no sé qué gobierno habría
yo tampoco no tengo así el dato.
En 1856 es presidente el señor Loreto Sánchez, ya presidente del ayuntamiento. Uh-huh. Este señor, si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado de quién plantó los álamos de la Alameda que se conformó con ellos y que iniciaba desde la calle Independencia por toda la calle Paseo hasta donde nosotros los conocimos. Entonces, en 1856, este señor Loreto Sánchez, y pues, este señor fue abuelo de mi abuelo, bisabuelo de mi abuelo.
Uh-huh. Abuelo de su abuelito.
Entonces, de 1856 a cuando nosotros los conocimos, 1950 y tantos, pues ya tenían 100 años, por lo tanto, ya pronto fueron derribados. Sigue en 1857 Bernardino Valero, Zenón Godina, no sé si hay una anécdota simpática, sí, que platicaba tu mamá.
Sí, de que él firmaba sus escritos o los documentos que tenía que firmar como presidente, y en lugar de poner Zenón, podía Zenó Gallina. Sí, así, Zenó Gallina, pues firmaba.
Sí, así, Zenó Gallina. Sí.
Pues así se le entendía, ¿verdad? Sí. En 1896, Francisco Romero Castillo. En 1905, Pascual B. Garrido. En 1910, a mí ya me suena Merced Santoyo. Me suena, pero...
Pero no tan fuerte.
No muy fuerte porque no. Sí, no.
Es el señor que vivía arriba de los... arriba de donde es en los portales, que cuando vino la revolución quemaron y el señor estaba recién casado y salieron semidesnudos. a auxiliar, a ver qué hacían por los demás. Ajá. Y a la vez ponerse a salvo porque cundió el fuego por donde quiera. Ese es el dato que consigna la historia. Ajá. Como relevante de este señor Merced Santoyo.
Ándele. Ya ven que sí sabemos algo.
Sí. De la historia de nuestro pueblo.
Sí.
Presidentes municipales.
Viene en 1913 Cipriano López y también Gilberto García Márquez. En 1914 Aurelio Carrillo y gobierna hasta el 26 de mayo. En ese año de 1914, tal vez por la por los problemas que hubo aquí en Colotlán, pues imagínense, son 6 personas las que gobiernan durante un año. Gregorio Treviño, Toribio Argüelles, Tomás López, Cipriano López, Toribio Argüelles y Cipriano López. O sea, se alternaban. Uh-huh. Ya para 1915, Cipriano López y Toribio Argüelles gobernaron alternativamente. Y le suple Enrique Basurto, creo que a todos lo...
Sí, la
todos tenemos.
Maestra Clemente, lo que hay que ver ahí y hay que aclarar que los presidentes municipales, desde con don Marcos Marcelo Escobedo, uh-huh, que fue el primer presidente municipal, no ejercían sus 3 años.
No,
algunos un año, algunos eran interinatos, salían y entraban cuando entraban, o sea, no había todavía
establecido el periodo.
Aquí en Colotlán no había un periodo establecido todavía. Uh-huh. Hasta ya, después las leyes de reforma y eso, entonces sí ya se establece, pero se nota luego en las fechas, en los años que mencionó.
Está viendo aquí.
Luego se nota que de este año al otro ya hay otro presidente.
¿Otro presidente?
Y ¿será que como era como era tan pequeña la población, subsistía mucho de la confianza? Uh-huh. Y pues ándale, tengo que hacer esto y pues ándale, ayúdame tú. Yo me imagino que en ese...
O lo nombraban, ¿no? De alguna manera,
sí,
¿verdad?
Sí, se estaban cambiando. Es hasta, fíjate, hasta 1956 cuando empieza el periodo de 3 años. Con el presidente J. Refugio Raygosa Pacheco.
Sí.
Hasta entonces empieza, entonces ya. Está muy reciente.
Está reciente, sí.
Años.
Sí, uh-huh. Se nota cuando lo de las leyes de reforma, cuando ya se establece, lo mismo los sexenios nacionales. Hasta
eran
que ya,
4 años antes.
Y antes eran el famoso triunvirato. Tres el otro, pero no, ya vieron que fue necesario ampliarle la cobertura a los presidentes a nivel nacional.
Uh-huh. En 1916, Martín Márquez, Pablo Campos y Pascual Valdés. Francisco del Real e Ildefonso Ortega gobernaron del 3 de octubre hasta el 25 de diciembre. Aquí ya no suenan personas conocidas.
Sí, ya empieza, sí.
Don Ildefonso Ortega, pues papá de don José Ortega, de don Romualdo Ortega.
Ándale, ya empieza, sí.
Abuelo de los Ortega, pues. Y en 1918, de nuevo, don Ildefonso Ortega gobernó desde el 1 de enero hasta el 20 de enero. Fíjense, fueron días. Uh-huh. Luego sigue Salvador Felgueres.
Sí, que fue mi abuelo.
Tu abuelo.
Mi abuelo, papá de mi mamá.
Del 21 de enero al 3 de diciembre de 1918.
Uh-huh. Sí, completó poquito, el año.
Poquito tiempo, un año.
Pero de todas maneras, poquito tiempo.
Sí.
Luego viene Antonio Sánchez Macías. Fíjense, en 1918 ya andaba el señor figurando en la política y para 1940-41 vuelve a retomar el cargo. Uh-huh. Este señor, Antonio Sánchez Macías, gobernó del 4 de diciembre de 1919 al 31 de diciembre de 1920.
Uh-huh. Tenemos un pequeño corte y regresamos. Gracias.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Thank you.
la maestra Clemen continúa con el tema ya expuesto.
En la próxima.
En la próxima sesión.
Perfecto, ¿sí? En la próxima sesión.
Bien, entonces, bueno, pues nosotros vamos, me toca a mí, su servidora Lucía Vázquez Felgueres, hablar de las danzas tradicionales de Colotlán. No propiamente de tratar de que sea un tema religioso, porque no, esto más bien es como una herencia, una tradición de nuestros ancestros y de estas danzas tradicionales, pues que a la fecha todavía son tan, tan reconocidas y tan del gusto del público y del público en general, ¿no? Entonces yo voy a más o menos a darles una introducción de lo que son las danzas, de dónde se originan. Y bueno, yo creo que todos están de acuerdo conmigo que desde los orígenes de la humanidad, pues el hombre ha tenido la necesidad de manifestar su alegría, su agradecimiento, su esperanza por medio de la danza, convirtiéndose esta pues en una necesidad cultural y de expresión de cada una de las culturas del mundo. En principio, pues la danza tenía un componente ritual, celebrado en ceremonias de fecundidad, caza o guerra, o de diversa índole religiosa, donde la propia respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una primera cadencia a esta danza, o a la danza en general. Como todos ustedes saben, con la llegada de los españoles a América, pues la cultura de los pueblos fue desapareciendo. Muchas de las costumbres que los naturales tenían, pues experimentaron diversos cambios. Se impuso la lengua castellana, se modificó la forma de vestir y la organización política, pero sobre todo se modificaron las creencias, la comida, y de esta manera el vestuario, de esta manera se reconoce cómo la cultura española dominó la vida social de los pueblos establecidos. La imposición de nuevas ideas por parte de los frailes llegados de España modificó la danza en sus formas coreográficas, los pasos y el sentido y significado para ejecutarla. Los antiguos dioses realizados en barro y piedra fueron sustituidos por santos y vírgenes a quienes de igual manera habría que adorar. La danza autóctona es una forma expresiva de la danza mexicana. Conservó mayormente los rasgos auténticos de la cultura prehispánica, sufriendo ligeras modificaciones en su música, instrumentación y en ocasiones formas coreográficas, practicadas desde este tiempo hasta la actualidad por los grupos étnicos de nuestro país. La danza entonces se convirtió en un recurso para la evangelización. Los temas fueron referidos a los de pues la religión. La ejecución que se realizaba en las grandes plazas distribuidas por la conquista ahora se realizaba en los atrios de la iglesia, ahora se realiza en los atrios de las iglesias y en las iglesias recién construidas. Muchas sociedades indígenas se trasladaron hacia zonas inhóspitas, como las montañas, los desiertos, los bosques y las selvas. Este suceso hizo que sus culturas sufrieran menos transformaciones y por ello se conservan danzas y ceremonias paganas que se han mezclado de manera compleja con la práctica de ceremonias cristianas, que en buen número tienen mucha correspondencia con celebraciones prehispánicas. Bueno, pues a estas danzas autóctonas también se les ha denominado como danzas tradicionales y por este nombre también se les ha menospreciado un poco, pensando pues que son sencillas y que cualquiera las puede ejecutar sin ningún problema, sin tomar en cuenta que tienen una gran complejidad y no son cualquier pieza de tipo convencional, sino que utilizan una música especial que no cualquiera la toca. Para dar un ejemplo, podemos tomar a muchas de las danzas indígenas de México, las cuales poseen un alto grado de complejidad ritual, con un gran número de formas abstractas, de significado y símbolos, en las cuales se conjuga un gran dominio en relaciones estéticas y teológicas. Bueno, en general, este tipo de danzas está enfocada a aspectos religiosos y rituales. Por ejemplo, como aquí en Colotlán, tenemos las danzas autóctonas de Colotlán. Como todos ustedes saben, cada templo tiene su danza. La danza de San Luis Obispo, la de San Nicolás de Tolentino y la de San Lorenzo Mártir. Estas danzas ya están registradas en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y tienen un nombre, como la danza de los arqueros matachines originarios de Colotlán, Jalisco. Así están registradas en la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues como en primer lugar, vamos a ver lo que es la danza del tambor, que es la que pertenece a San Nicolás de Tolentino. Esta danza consta de 25 integrantes, entre señores, jóvenes y niños de 8 años hasta más de 50. En esta danza no se aceptan mujeres debido a que se les dificulta el permiso de los padres para salir fuera del municipio. Su vestuario consta de penacho con plumas pintadas de color verde, rojo, azul y amarillo, aretes grandes con listones de diferentes colores, un pedazo de tela blanca, al que llaman sábana, que les cubre la cabeza, sobre la cual se coloca el penacho, una camiseta de color rojo con el nombre de Danza de San Nicolás. En la espalda, pantalón corto blanco, tipo short con listones de color rojo y verde a los lados. Una faja, medias rojas, sobre las cuales llevan barbillas de color negro, guaraches de cuero con suela de llanta, elaborados por ellos mismos. El avío o faldilla es confeccionado con carrizos y colorín. En las manos llevan un arco de madera y un guaje con semillas de una planta silvestre, que son bolitas negras que al agitarse hacen un sonido que les va marcando el ritmo. Durante una hora pueden bailar hasta 8 sones. Ellos inventan sus propios ritmos y pasos, que pueden variar de 30 a 40 pasos diferentes. Para ingresar en esta danza, el requisito es que cada quien se compre su vestuario y comprometerse a asistir a todos los ensayos, aprenderse los pasos y los ritmos. El penacho puede costar desde 1,200 hasta 2,500, dependiendo de los adornos y plumas que le quieran poner. En esta danza, el moreno es el jefe y es quien impone disciplina a los danzantes. Ajá. El vestuario consta de una máscara negra de toro, una peluca morada de rafia, un pantalón negro con barbilla y una camisa negra. Es así como se conforma el vestuario de la danza del tambor de San Nicolás de Tolentino. Tenemos también la danza del violín de San Lorenzo Mártir. Esta danza es la más antigua. Fue organizada por Doña María Ramos, conocida como Doña Chicotes, y actualmente por Don Toño, el más grande de la edad de los integrantes. En esta danza sí se acepta la participación de mujeres. Este grupo de danza consta de 26 personas. El integrante más chico comenzó desde los 4 años, actualmente tiene 9 y el más grande 60. Esta investigación que yo hice ya tiene algunos años. Por eso yo creo que el que ahorita que tiene 9 años ya debe tener como 12. Entonces, y el más grande pues ya tiene 63. Como 63, 64 más o menos.
Y los otros ya se fueron.
Sí, ya.
Porque esta danza fue la primera danza, la primera danza que hubo aquí en Colotlán, de Doña María Ramos.
Doña María Ramos.
Y le decían Chicotes porque ella manejaba todo lo que el inicio de la danza, agarraba un chicote grande y lo golpeaba en el piso y luego lo levantaba, y esa era la señal de que vamos.
Y vamos a empezar.
Y el otro es para cálmense, y el otro es para que obedezcan, y el otro es para terminar.
Así es, maestra Carmita. Bueno, aquí nos platican las personas que entrevistamos que su vestuario consta de un penacho con plumas de colores y en la base lleva espejos, hilos de cuentas que le caen en la cara. Al igual que la otra danza, también usan la sábana de color blanco abajo del penacho. Usan playera azul, una montera, mandilillo, el cual tiene bordada la imagen de la Virgen de Guadalupe o de algún santo. Estos bordados son hechos con chaquira y lentejuela. También tienen pequeños carrizos, la frasa o cinto, un pantalón corto y medias azules, huaraches, arco y guaje, iguales a los de la otra danza. Aquí el moreno, aquí tiene un significado especial. Él es el jefe y es quien pone orden en el grupo. Este lleva una máscara, la cual se coloca cubriendo su nuca. Uh-huh. Es de color rosa, hecha de palo de colorín, por su facilidad para moldearse. Tiene ojos, nariz y boca pintados. Lleva una especie de sombrero formado con bolas de estambre de colores que representan llevar una doble cara para cuidar a la mujer y esta no le sea infiel. Así que cuando se retiran, pues él la sigue viendo, ¿verdad? Eso piensa la mujer. O eso piensa él, que ella se lo cree, ¿verdad?
Está presente.
Lleva también cubierto el rostro con la sábana, dejando solamente descubiertos los ojos. También lleva chaparreras que son de cuero con tonaletes que le cubre toda la pierna. Trae un látigo con el que amenaza a los danzantes para que bailen bien. Cabe señalar que estas danzas, eso nos platicaron en aquel tiempo, no sé si ahora siga siendo lo mismo, no reciben ninguna remuneración económica, solo en especie. La gente de las comunidades a donde los invitan a bailar les dan la comida y el agua y en algunas ocasiones reciben donaciones para el arreglo de su vestuario. Estas danzas participan en todos los eventos religiosos, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades y en los municipios vecinos. Claro que no pueden faltar en las romerías, cualquiera que se lleve a cabo aquí en Colotlán o en los municipios cercanos, a donde ellos sean invitados a bailar. Pues es todo el día bailan y se intercalan una danza con otra, Esta tradición pues se ha ido heredando de padres a hijos a través del tiempo y se han ido integrando niños y jóvenes que gustan del baile. Pues esto es una breve semblanza de lo que son nuestras danzas autóctonas y que todavía la gente pues con mucho gusto va y las admira o acude cuando estas se presentan, pues a ver qué avances tienen o a ver cuál baila con más ritmo o a ver cuántos integrantes tiene más una que otra, cuál vestuario está más bonito. Me recuerdo que ahora en el pasado administración hubo como una especie de concurso ahí en lo que es toda la banqueta de la explanada donde se pone el Teatro del Pueblo y participaron muchas danzas, las de aquí de Colotlán y muchas que venían invitadas de los municipios cercanos. Sí. Entonces había muchísima gente pues admirando las danzas y la gente no se movía de su lugar, o sea que pues son del gusto popular. No sé ustedes qué opinión tengan sobre estas danzas tradicionales y qué importancia tienen pues para la cultura, para nuestra cultura que se han ido heredando pues de generación en generación.
Después del corte.
Un pequeño corte, por favor, y regresamos.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Bien, regresamos a charlas de café, no sin antes agradecer las amables llamadas de Rosalba Serrano, Alberto Macías Rodríguez, Ángel González, Cristi, Titi Bautista. Saludos, señoras bonitas, un saludo cordial para mi tía Lucita de parte de su sobrina y su sobrina nieta desde Iowa, Horacio Barrobles, Yoli Ayón, Pedro Macías de León, Dani Sierra, Marina ADL, Diana Herrera, Jacqueline Torres, Alicia Ramírez y Salvador Escobedo, muchísimas gracias por su atención.
También de las siguientes personas, Jaime Ceballos Macías, Fernando Javier Valdés Holguín, José Antonio Torres Mendoza, Cintia Contreras Márquez, Salvador Pérez Navarro, Marta Rojero, Tere Fernández Márquez, Luis Artemio Becerra Raigosa, Rosy Alejo, Robertina Rosales, Gabriel Ruiz, Cristian Ernesto Crispín Bugarín, Isabel Pérez, un saludo en especial para mi tía Luz y Cabina.
Ay, qué lindo.
Alicia
Dios la
Nava,
bendiga. Gracias.
Muchísimas gracias por su atención.
Gracias.
Seguimos, escucharemos a la señora Lucita de Santiago enseguida.
Gracias, maestra. Gracias por cederme la palabra. Bueno, empezaré por decirles que estamos muy agradecidas por sus saludos. Gracias por el tiempo que se toman en vernos y en hablarnos. Voy a abundar un poquito más en el tema que la señora Lucy ha empezado, porque a mí desde niña me han gustado mucho las danzas. Y ahora con el tiempo nos ha dado Dios la oportunidad de visitarte más tiempo. Y son unas danzas espectaculares, tanto en su vestuario como en la introducción de los tambores y algunas con violín y con... Este año me tocó ver con guitarra y otras con una música, con un órgano melódico. Y fue una cosa maravillosa. Entonces, a mí me entró la inquietud, ¿de dónde vienen las danzas? ¿Por qué se preservan las danzas? Y me di a la tarea de ver un poquito, no los voy a entretener demasiado. Es imposible memorizarlo todo, pero vamos a hacer la lucha de decirles que las danzas son una herencia cultural muy dinámica que obliga a reconocer lo que somos al mirar hacia atrás y tratar de vencer el ego que nos domina con el uso exacerbado de la tecnología. Y nos hemos perdido en un mundo que nos presenta la televisión y los medios de comunicación, como son el celular. No sé si es para bien o para mal, pero nos hemos metido tanto en eso que hasta nos olvidamos de conversar. En reuniones, en la calle, en donde vaya uno va embobado con el celular. Bueno, dice, pues estas son las que nos olvidamos de lo... Nos encontramos perdidos en este mundo de la tecnología y nos olvidamos de nuestras raíces culturales, porque aquí deberíamos de hacer un hincapié. Estas son las que nos proveen de la vida. Las danzas son ritual y expresión que muy pocos valoramos. Será un 6 o un 7% de la población quienes son constantes, admiradores o en sí gente que va y los admira. Es muy poca la gente, comparativamente con el núcleo social que somos. Dice que la danza como ritual de expresión nos remonta a cuando llegaron los españoles a nuestro país. Y los españoles prohibieron las danzas porque las danzas eran un ritual que la gente nativa de esta tierra efectuaba para agradecer a sus dioses, a sus teocalis. Entonces, los asustaron, los mataban y ellos se remontaban a los cerros, a las llanuras lejanas. Y aquí hay un comentario muy, muy anecdótico que dice, a veces para sentirnos mayores emocionalmente o más cultos o más acá, decimos, ay, ese lo bajaron del cerro al tamborazos, pero nadie sabe el verdadero significado. Efectivamente, el tambor se usaba para convocar a las danzas, y cuando un indígena, porque es mal dicho decir indio, los indios son de la India, nosotros somos aztecas, autóctonos naturales de esta tierra. Cuando decían, ay, vamos a danzar, pero los compañeros están dispersos, ¿cómo los convocamos? Pues con un tambor. Y con el tambor empezaban a tocar y empezaban a acercarse todos, porque ya sabían que era la convocatoria para danzarle al gran teocalli. El gran teocalli era el templo donde habitaban los dioses que los aztecas tenían. Fray Juan de Zumárraga, en un intento por convencer a los naturales de la gran Tenochtitlan, hace que se erija la imagen de la Virgen de Guadalupe y la coloca donde se veneraba a la gran Tonantzin Cuatlicue. La gran Tonantzin Cuatlicue era la madre tierra y en las danzas se le veneraba para agradecerle por la lluvia, por los granos, por las estaciones del año, por los equinoccios, por los cambios climáticos y también por el alineamiento de la tierra. Y a veces también para abrir puertas cósmicas hacia la naturaleza y la benignidad de la tierra hacia los que dependemos de la agricultura para subsistir. Casi siempre era para agradecer por las cosechas, por el agua y por la supervivencia, por los ancestros que también nuestros antepasados nos han legado el Día de Fieles Difuntos, que los difuntos se van a la tierra del Mictlán. Entonces, para agradecerle a los dioses, a los teocalis, para eso eran las danzas. De suyo, hasta la fecha, los grandes penachos, que son tan vistosos con las plumas, llevan atrás una cauda de pelo largo. Esto es una remembranza de los naturales de que ellos usaban el pelo largo. Entonces, ¿cómo debe de adorarse a los teocalis? Pues así, con el pelo largo, haciendo una remembranza del auténtico natural de esta tierra. Cuando decía yo, cuando Fray Juan de Zumárraga instala la Guadalupana y quita a la Tonantzin, el indio dice, ah, ok, tú quieres que yo adore tu diosa, pues yo voy a seguir adorando la mía. Y ellos, los frailes decían, pues ya los convencimos, ya son cristianos. Exacto. Y el cristiano decía, pues tú le bailas a la tuya, yo le bailo a la mía. Mentalmente tú bailas a la tuya, yo le estoy bailando a la mía. En Cholula y en Chalma había otros adoradores del sol. Entonces, igual allí se instala el señor de Chalma y el natural dice, pues tú instalas el tuyo, pero yo sigo adorando al dios Sol. Y seguían danzando. Si ustedes se fijan, empiezan a danzar tranquilos con su sonaja y su danza y su atuendo y su arco, que es el sinónimo de la cacería de la cual ellos subsistían y vivían, porque no nada más era la siembra, era la caza. Entonces ellos dicen, pues empiezan así tranquilitos a bailar, pero conforme avanza la danza, otra cosa, los pasos no son elegidos a gusto de los danzantes, no. Cada paso significa, este paso es para adorar la tierra, este es para rendir culto a los ancestros, este es para pedir por la lluvia, este es para pedir por la cosecha y este es por nuestros ancestros. O sea, cada danza tiene sus diversos pasos. Uh-huh. Y entonces, ellos trataban de impresionar con sus, ¿cómo se llaman esos cascabelitos que se ponen?
Los tonaletes.
En los, eso, y también con la sonaja, trataban de impresionar para que vinieran los dioses y los favorecieran. Yo me acuerdo que una vez una señora muy grande, y siendo yo muy niña, me decía que aquí en Santiago Tlaltelolco les decían a los naturales de esta tierra, tlahualilos, y es tlahuales, porque cuando llegaron los españoles, ellos danzando querían pedirle a Dios que los corriera de esta tierra, que no era su tierra, que se fueran.
Claro.
Pero no pudieron hacerlo, entonces se resignaron, pero sí siguieron llamándose tlahualilos, tlahuales.
Y ahora ya se decía.
Y ahora ya uno dice, ay, pues los tlahualilos, pero no sabes ni por qué, no. Porque son tlahualilos.
Tlahualilos,
dice la, pero es tlahuales la palabra, uh-huh. Y se originó en una resistencia de yo no acepto tus dioses. Tú vienes a imponer tu criterio, a infringir mis leyes, a imponerme lo tuyo. Yo no lo acepto, yo no lo quiero, pero para que no los mataran, aceptaron someterse, pero en un sometimiento hipócrita. Un sometimiento que aparentemente era, pero no era. Y ellos siguieron danzando. Entonces, por eso, hasta la fecha danzan en los atrios. Porque ellos siguen invocando. Quizá los actuales no lo sepan.
No, ya no.
Pero los naturales antiguos lo hacían, sí. Adrede. Yo voy a invocar a mi Teocalli. Mi Teocalli era mi dios. Yo voy a danzar porque, y danzan con una febrilidad, empiezan quedito, pero va aumentando porque es una febrilidad que se apodera de su cuerpo, porque ellos danzan con el cuerpo, con el alma, con el corazón, porque están invocando su natural y ancestral cultura. Es por eso que los penachos son tan coloridos, las faldas tan llamativas, y ellos danzan con tanto ahínco, con tanto fervor, porque invocan sus dioses que les arrebataron. Y los victimizaron con un montón de castigos, con un montón de imposiciones que no eran suyas. A grandes rasgos, esta es la cultura que debemos de conocer, pues que debemos interesarnos, porque es lo nuestro. Que no se nos olvide, que no lo abandonemos, que los admiremos, aun cuando los mismos danzantes a veces ignoren la procedencia, sí, de este culto tan maravilloso.
Sí. Afortunadamente, como dice Lucita, es muy aceptado por toda la popularidad,
sí.
Es muy aceptado tal y como nos la dan, qué lástima que no sabemos que los pasos quieren decir algo, que,
sí,
que el ritmo quiere decir algo, que el vestuario tiene que decir algo.
Quién sabe, ¿no? Ahora si sea así todavía, porque como
pero digo, en las danzas,
lo que me decían las personas que yo entrevisté de lo que pertenecen a los grupos de danza, pues que ellos se inventaban sus pasos y ellos, pero no exactamente me dijeron qué significado tenía, sino que ellos se inventaban sus pasos y que eran 30, 40 pasos diferentes.
Ajá, yo me imagino,
que,
Lucy,
que
esto de los pasos, de los pasos específicos para tal o cual petición a sus dioses, viene de muy allá.
Sí.
Esos de nosotros tal vez se ignore el sentido real.
Yo creo ya no es el.
Hay una historia muy conmovedora, que es la historia de la de Mayahuel. En ese tiempo, Mayahuel era la nieta. Los sonajas se llaman en su lengua azteca Acacaxtli. Acacaxtli. Entonces
se llama sonaja.
Uh-huh. Sí. Quetzalcóatl se enamoró de una princesa que se llamaba Mayahuel. Pero la abuela, que estaba cuidando a sus nietas, que eran muy hermosas, porque eran de ascendencia de princesas, se opone a este noviazgo, y entonces Quetzalcóatl se la roba. Y la abuela los persigue hasta que los localiza, los alcanza y mata a la nieta. Porque Quetzalcóatl era un dios. Entonces la mata y la descuartiza. Y entonces Quetzalcóatl, muy dolido, danza y baila toda la noche con su tristeza y con su pena. Se cree que él fue el iniciador de la danza azteca en la gran Teotihuacán. Entonces dice que él, de la tristeza tan grande, al amanecer, al retornar el sol a la tierra, junta los pedacitos del cadáver de su amada y los planta, los siembra. Y de ahí nace el maguey.
Es una
leyenda preciosa. Leyenda muy y muy nuestra, aunque pues sí. Es muy autóctona, pero es muy digna de ser conocida, sí, claro, por todos nuestros coterráneos y las personas que tengan a bien escucharnos.
Hay que seguir sembrando la princesa.
Sí. No, ahora los hijitos de los magueyes. ¿Viene el corte? Bueno, vamos a tener un pequeño corte de estación. Los invitamos a seguir en contacto con nosotros y a llamarnos, si son tan amables, para decirnos qué les parece este programa.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Regresamos a Charlas de Café. Les recordamos que si gustan llamar, pueden hacerlo al 99-242-33. Agradecemos también a nuestro jefe de cabina, que es el joven Cristian Rosales. Sí, gracias. Y a la señora Cristi Pinedo. Cedo el uso de la voz a la maestra Clemen, quien tiene también que dar los agradecimientos.
Muchas gracias. Para agradecer también a las personas que nos hacen favor de llamarnos. Y ellas son Yoli Ayón, manda un saludo a todos, me gustan sus programas. Muchas gracias, Yoli. Jorge Magallanes Escatel, Horacio Va Robles, dice, en la administración pasada el evento no fue concurso, fue una exhibición o encuentro de danzas. Saludos, sí. Lucita.
Ay, sí, yo no mencioné que fuera concurso.
De parte de los organizadores del evento, Danza Guadalupana. Colotlán, próximamente estaremos organizando la segunda edición. También manda saludos Alicia Dávila, Mario Montoya, Elda Sánchez, Dulcería La Colmena y Argelia Márquez. A todos muchas gracias por estar escuchando.
Mire, yo solamente para agregar un poco a lo de la danza, sí debemos conocer en Colotlán que la danza, la fundadora fue doña María Ramos, ubicada allá en el barrio de la Piedra China, entre las calles 5 de Mayo y Nicolás Bravo. Allí en la esquina había una viejecita, ya grande la viejecita. Era chaparrita, de guarachitos, nunca usó zapatos, no sé, porque si no le gustaban o no tenía con qué comprarlos. La señora era de origen muy humilde y siempre fue muy humilde. Lo que sí recuerdo que la viejecita esta nos invitaba en Semana Santa a participar, no de la danza, sino que a hacer un ayuno. En la mañana nos citaba sin desayunar y nos ponía a rezar y nos sacaba de su casa al cerrito o a San Nicolás rezando a todos los niños del barrio. Y la cantidad que reunía de los niños del barrio era tan enorme que se alcanzaba toda una cuadra. Entonces éramos más de 100 niños. Y entre ellos iba yo. Entonces ella nos sacaba en procesión y la danza adelante, ya llevaba la danza. El esposo de ella usaba un violincito y el violincito era un solo sonido, uh-huh. era un solo sí, sonido, sí, pero los pasos no eran los mismos,
no, no.
Los pasos eran diferentes, hacia atrás, adelante, uh-huh. a los lados, era la coreografía muy diferente y ella la enseñaba. Ella sí sabía de los pasos lo que significaba cada uno de ellos, porque ahora reflexionando, sí se notaba que ella, un paso hacia atrás, dos a un lado, dos a la uh-huh. derecha, derecha, izquierda, adelante, atrás, uh-huh. muy bonita su coreografía, y mucha gente participaba, pero no todos eran seleccionados por ella. Porque ella escasamente sabía leer y escribir, pero ella seleccionaba su danza. Ella seleccionaba su danza, ella arreglaba, se pasaba todo el año arreglando los trajes colgados, que siempre los tenía colgados y que ya sabía cada traje de quién era. Que a uno le faltaba una pluma, va a buscar la pluma y a pintarla y arreglarla. Que a otro le faltaba un espejo, también iba y lo buscaba. Que a otro le faltaban los huaraches y que la tablita que le ponen a los huaraches para que suene, alguna se deterioraba, se rompía, ella lo arreglaba, le ponía hule y luego le ponía una tablita y ella misma lo encorrellaba. Ella hacía todo el trabajo, doña María.
Maestra, ¿no cree usted que haya recibido ella, por tradición oral, a través de sus antepasados, esa enseñanza?
Eso es lo que yo desconozco de doña María, porque nunca le vimos, nunca tuvo ella una ayuda del gobierno, porque no la había.
No, pues yo pienso que ni los actuales, ¿eh?
Miren, nos hacía los ayunos y ella nos daba de comer a todos los niños, sí, a todos. Sí. Ella tenía sus cazuelas de barro, sus cucharas, y ella nos daba sopa de fideo en caldo, papas en caldo, pues todo en caldo para que le rindiera, porque éramos más de 100 niños los que asistíamos.
Qué bonito, qué amor tan grande para su actividad, sí, que ella, lo que requiere de amor.
Claro, lo que yo no me explico, de dónde sacaba el recurso para darnos de comer a todos.
Tal vez ahorraba durante el año.
Yo no sé de Galvez ahora para...
Pues pero esta señorita Galvez
escuchó que ella pidiera doña
no, nunca doña se escuchó María, ¿no? Nunca. Aparte no había programas que dijera uno, pues que le ayudó el DIF, no había esos programas. No. Yo no sé de dónde, yo le pregunto a mi mamá, y doña María, ¿cómo le hacía? Dice, hija, no, yo no me explico, ¿de dónde sacaba? Dice, porque aquí a los vecinos no nos pedía, y si nos pedía, ¿qué ganaba? Pues si no teníamos que darle. Si nos pedía papas, ¿de dónde se las daba? Si nos pedía sopa, si nos pedía manteca, o si nos pedía...
Todos estábamos igual.
Pues no teníamos uh-huh. para... Dice mi mamá, pues ¿de dónde le dábamos? Yo no sé de dónde agarraba y cómo le rendía. Porque ella daba de comer a todos los... Nos sentaba en unos tablones alrededor de su patio, y sentaditos, y allí pasaban y nos servían con un cucharón de...
Qué memorable y qué amoroso uh-huh. detalle, porque usted, no obstante los años, lo sigue recordando. En su libro descrito ese detalle.
No, y yo adoro a la viejecita donde esté, la quise mucho.
Por su enseñanza.
Todo lo que nos enseñó, y tan buena vecina, tan buena colaboradora, y regañona y de todo tenía, pero solamente así formó bien
la danza. Era el rigor de los tiempos de antes.
Sí,
era el rigor.
Aparte se dedicaba a hacer los altares aquellos del Viernes de Dolores, si recuerdan ustedes.
Sí, también que ya no se hacen.
No, ya no. Y ella hacía su altar todavía. Yo no sé de dónde agarraba tanto botecito, tanta veladora, tanta cosa. Yo no me explico de dónde, porque la señora era pobre. Yo la quise mucho y la quiero de donde esté, porque quedó cieguita. Quedó cieguita y le tuvieron que recoger lo de la danza. Cada quien recogió sus cosas, su vestuario, ya para arreglarlo personalmente, porque ella ya no pudo. Quedó cieguita, después se dedicó a vender dulces de leche, y que ella todavía hacía, porque también hacía melcochas. Uh-huh. Hacía melcochas a golpe en un palo y como podía para sobrevivir. A lo mejor de allí sacaba para sacar para la comida del Viernes Santo.
Esos comelitones.
Y era un banquete enorme. Y tan agradecidos que vivimos todos los que asistimos en esa época con ella.
Que aún
y de
recuerdo.
Allí éramos los vecinos. Pues de allí de la pura cuadra éramos más de 30 y tantos muchachitos de allí. Uh-huh. Entonces, le guardamos mucho cariño, claro, a la viejecita, claro, mucho respeto y mucha devoción.
Amor a su actividad.
Sí.
Y al recuerdo que le
Y ahora inculcó. Veo las danzas y luego digo, allí está Doña María. Sí, con Doña María Ramos, da chicotes, que así le decía.
Las danzas son un espectáculo. Cada vez que usted las vea, con referencia anterior a lo que significan o sin referencia, pero son un espectáculo, son una cosa maravillosa.
Sí, porque los pasos, como dicen, no, aparentemente se ven sencillos, pero si trata uno de imitarlos, no les sale.
Y luego se fijan cómo se inclinan para darle énfasis a su sonaja o a su arco. Y uno de niño pues dice, esto es maravilloso, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Y te entra esa curiosidad.
Porque aparte desde niño nos dicen, venga, vamos a ver las danzas.
A ver las danzas.
Y nos llevan
a ver las danzas, sí. Y los niños, algunos les tienen miedo por el moreno.
Es que el moreno siempre trae el chico.
Y él es el que da la
la actitud intimidatoria. Sí. Y cuando uno es niño, y luego están tan feas las máscaras, que por Dios.
Ahorita que mencionaba, maestra, que pues nada, el gobierno no les da recursos. Yo recuerdo cuando estuvo en la presidente municipal Jesús Alejo, se metió a concurso por medio de un programa que se llama PACMIC, para vestuario de los danzantes, y creo que es esa vez y en otra ocasión que se les ha dado completo para el vestuario.
A mí me parece que algunos danzantes no tienen penacho. Yo los he visto danzar en San Nicolás, pero solo con una manta roja. Y es de relevancia absoluta tener su penacho.
Sí, o a lo mejor ahorita algunos ya no algunas danzas ya no lo usan, pero sí era la danza tradicional que nosotros
es
conocemos con desde que yo tengo
penacho y el pelo largo.
Es el pelo largo y el penacho con el pelo
alto.
Con
la, es que tiene alto, su significado, tiene colores, su significado.
Tres minutos.
Los penachos muy elegantes, muy bonitos.
Coloridos,
el colorido tan hermoso, sí. Un momentito, por favor, vamos a
tres minutos.
Sí. Vamos a
anticipar el programa,
maestra. Anticipar el programa nada más. El próximo miércoles la maestra Clementina nos hará el favor de seguir con la crónica de los presidentes municipales, y si algo tienen que agregar, Lucita, alguna cosa de las danzas, adelante. Y yo tendré también alguna plática sobre un personaje ilustre de aquí de Colotlán.
Pues nada más que se nos pasó decir de las medias. Del color de las medias,
rojas,
que todos
son rojas.
Ajá.
Rojas.
Una vez, un sobrino, Jorge, chiquito, andaba enfermito y traía guaraches y le pusieron calcetines rojos. Y mi papá estaba ahí en la puerta y le dijo, Jorgito, ¿dónde es la danza?
¡Ay, se debe de enojar!
Bien, pues vamos a despedir el programa. Esperamos contar con su asistencia para dentro de 8 días a charlas de café. Su servidora Lucía Vázquez Felgueres y un gusto estar con ustedes.
María del Carmen Carrillo para servirles. Los esperamos el próximo miércoles.
Clementina de León, también para servirles y agradecerles el hecho de que estén atentos a y escuchando estos programas.
Me gustaría hacer mención de que una persona el día de hoy me dijo, me gustaría que trataran temas más abiertos. Estamos a sus órdenes para sugerencias. Con toda la confianza, les digo, lo que ustedes nos sugieran, lo vamos a tratar. Mientras tanto, haremos la lucha de seguir buscando temas que sean de interés general. Y muy agradecidas por sus llamadas, por su atención que nos han brindado. Y un gusto estar aquí para ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a Cristian Rosales, gracias a Cristi Pinedo. Y nos vemos dentro de 15 días.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.